Bienvenidos a Jefas y Jevas, el podcast de empresarismo y finanzas personales de la mujer latina. El episodio de hoy promete. Y puede ser que sea un episodio largo, pero yo estoy segura que cada onza de conocimiento que vamos a aprender hoy, tú vas a querer escucharla de rabo a cabo. Y es que vamos a estar hablando con nuestra invitada, Camille Martínez. Ya mismo la presento oficialmente para que ustedes la conozcan. Pero ¿de qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de cómo llevar un negocio de una pérdida de $600,000 a una facturación en 4 años de $3,000,000. La doctora Camille Martínez va a contar todos los cambios que llevó a cabo y la visión que tuvo para transformar su negocio y cómo ella lo hizo habiendo tocado fondo personal. Y cómo, si ella lo hizo, ella quiere compartir contigo cómo tú puedes hacerlo. Así es que, como te digo, este episodio, quédate aquí porque este episodio promete. Pero antes de presentarla, quiero darle las gracias a nuestros auspiciadores y colaboradores del podcast de Jefa y Jeva, que son el Almacén del Vino, que siempre se encarga de tenernos hidratados. También la firma legal Ferraioli, expertos en derechos de autor y derecho corporativo en Puerto Rico y el Caribe. Y alchavo.com, líderes en contabilidad de pequeñas, medianas y grandes empresas en Puerto Rico. Además de eso, contamos con el auspicio de First Bank, miembro del FDIC. Si te gusta este podcast, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale subscribe para que te lleguen las notificaciones, para que tengas acceso a los sobre 100 podcasts que tenemos con entrevistas fabulosas, temas de finanzas personales, temas de hábitos millonarios, temas legales importantes para las mujeres y entrevistas con mujeres que facturan más de $1,000,000. Oye, y si esto te da un poquito de FOMO, quieres ser parte de nuestra comunidad, sabes que tenemos un programa de membresías y puedes acceder a él y buscar todo sobre él en jefasyjevas.com/VIP. Así es que sin más, que se acaba la espera y vamos a presentar y darle la bienvenida a la doctora Camille Martínez, prostodoncista. Bienvenida, Camille.
Gracias, Celina, por esta invitación.
Me encanta tenerte aquí porque le quiero contar a la gente que yo te conocí precisamente porque entraste al programa de membresía de Jefa y Jeva.
Eso es así. Conocí Jefa y Jeva cuando me di cuenta que las mujeres empresarias a veces necesitamos un network, ¿verdad? Porque tú eres la suma de las 5 personas con las que más compartes y pues en el mundo dental básicamente tú estás con una boca o con los empleados y pues no sentía ese deseo de poder conectar y aprender de todo lo que tienen que ofrecer las mentoras de Jefa y Jeva. Y pues no sabía de un grupo de networking y de mentoría como este y estoy sumamente agradecida y emocionada por estar aquí hoy.
Pues yo estoy bien contenta de ayudarte a contar tu historia y darle visibilidad. Porque como bien dices, tú fuiste las primeras personas, a mí no se me olvidan unas palabras cuando tú empezaste en el programa de membresías de Jefa y Jeva, que ya tú llevas ya, creo que tu membresía ya llevas más de un año.
Más de un año, sí.
Correcto. Pero cuando empezaste, una de las cosas que dijiste en el chat fue que era la primera vez que tú tenías la oportunidad de sentarte en la mesa a hablar con otras mujeres de negocio.
Eso es así.
Y a mí me causa tanta curiosidad porque cuando conozco entonces tu historia, ¿verdad? Tu historia está llena, tienes que haber tenido visión, tienes que haber tenido resiliencia. Incluso me pregunto, o sea, si no tenías este network, creo que tu historia se vuelve aún más potente, ¿verdad? Porque algo tienes en ti o algo recurriste para poder entonces transformar el negocio que en ese momento era el negocio de tu papá.
Eso es correcto.
Que es dentista que me gustaría que contaras la historia de cómo lo tuviste, de momento lo que te das cuenta que estaba, cómo estaba hasta donde lo has llegado hoy.
Pues claro que sí. Precisamente cuando comienzo con Jefas y Jevas, yo era algo como muy orgánico, donde yo necesitaba ya, como les dije, como que necesito, alguien debe saber de esto. Y la historia comienza en el 2016, cuando yo me graduó de la especialidad de prostodoncia. Comienzo en mi práctica y entonces voy primero a los planes médicos y para mi sorpresa, estaban cerrados para dentistas nuevos en el 2016. Y yo, ok, ¿qué voy a hacer? Porque, ¿verdad? Ya yo aprendí las destrezas, aprendí toda la tecnología y nadie me va a pagar. So, empecé naturalmente como hija de dentista, empecé en la oficina de él. Y literalmente los pacientes me levantaban, me decían, búscame a Carmelo. Mi papá es el doctor Carmelo Martínez, un dentista muy prominente en la comunidad dental. Para mí él es my hero desde que soy chiquita. Y pues es una persona, ¿verdad?, muy conocida, de renombre y que ha aportado mucho a la comunidad en Bayamón. Y, ¿verdad?, yo llego, mujer, ¿verdad?, joven, en el 2016, todavía soy joven. Exacto, yo todavía me mantengo. Todas las jefas y jefas somos jóvenes. Entonces me empiezan a decir, no, búscame a Carmelo. Y yo decía, ok, ¿y qué voy a hacer? Yo, literalmente, a un paciente una vez en el 2016, yo le dije, mira, yo tengo que pagar un préstamo estudiantil y yo no vendo agua ni pizza en las luces. Y pues me vi en la necesidad y por eso es que yo creo que en las grandes crisis hay grandes oportunidades, porque me vi en la necesidad de pensar fuera de lo tradicional, qué puedo hacer para pagar mis préstamos estudiantiles, que era lo primero que tenía que hacer, y en 6 meses comenzaban después de que me gradué. Entonces, ahí es que, ¿verdad?, consulto con un social media manager, hago una página de Facebook, empiezo a postear fotos de mis trabajos y empecé a darme a conocer, a tomar fotos de todo eso. Entonces, esto empezó en el 2016, yo contestaba mi propio teléfono porque yo no sabía nada, esto nadie te lo enseña.
Correcto.
Y yo contestaba mi propio teléfono y mi secretaria me decía, digo, no era mi secretaria, era la secretaria de mi papá, ella decía, doctora Martínez, no, tú estás cambiando la voz. Sí, la secretaria, qué sé yo qué. Porque era yo, porque no sabía.
Tú cambiabas la voz para que pareciera que...
Sí, esto, sí, la doctora viene ahora, ¿verdad? No sabía. Entonces, me pasé el primer año maquillando a las hijas de una de las asistentes dentales de mi papá. Literalmente esto, ¿verdad? No, empecé a buscar fuera de la oficina de mi papá porque no tenía clientela. Tenía un carrito de cirugía de implantes, que es una destreza que sí adquirí en la especialidad de prostoncia.
¿Qué es la cirugía de implantes?
Implantes dentales son tornillos que se colocan en el hueso, se colocan quirúrgicamente y se esperan de 4 a 6 meses y luego se le coloca una pieza dental en personas que hayan perdido la pieza. So, se integran del hueso. Pues era una destreza que yo tenía y los planes médicos no lo cubrían, y como los planes médicos en 2016 me dijeron que no había espacio, pues yo empecé a trabajar en 4 oficinas dentales con mi carrito de Office Max. Luego de eso, ¿verdad?, la página empieza a coger auge por el marketing de mis servicios. Y en el 2017, mi papá tiene un accidente automovilístico donde fue atropellado comprando guantes across the street, cruzando la calle de la oficina, porque no había sistema de inventario, no había sistema, nadie sabía que había que pagar. El teléfono nunca se contestaba porque no había un orden. So, cuando mi papá lo atropellan, ya yo había contratado una secretaria. Y entonces, a quien le debo la vida, porque ella, no, yo trabajo para la doctora Martínez, yo voy a hacer esto. No necesariamente era la nena linda de la oficina, ¿verdad? Porque era la nueva, ¿verdad? Y ella siempre me defendía. Y de ahí entonces, pues, mi negocio empezó a crecer. Y ahí es cuando mi papá sufre el accidente. Cuando mi papá sufre el accidente, mi hermana y yo tomamos cargo de la oficina y nos percatamos.
¿Tu hermana es doctora?
Mi hermana es bióloga, pero, ¿verdad?, como hermana, me presenta la preocupación. Yo tenía mi guiso, ¿verdad?, mi negocio por el lado, yo pagaba una renta y tenía mis pacientes y mi silla. Cuando pasa esto, mi papá pues no se sabía si iba a sobrevivir.
Fue un choque
de verdad fuerte, desde la parte emocional hasta la... Y yo creo que yo no tuve tiempo de mourn, de sentir el dolor, porque era resuelve mode. Ok, ¿cómo vamos a pagar los empleados? ¿Cómo vamos a pagar los vendedores? Y pues entré en mode de sobrevivencia. Uh-huh. Y entonces lo que termina pasando es que nos enteramos, para nuestra sorpresa, que mi mamá y mi papá tenían $600,000 de deuda. Y yo, ok, yo tengo $7,000 en la cuenta, pues yo estoy empezando. y estoy pagando préstamos estudiantiles. Y yo, pues nada, yo creo que una de las cosas que yo pensé inicialmente era, ¿sabes qué? Esos son los problemas de mi papá, lo digo sinceramente. Yo no tuve nada que ver con esas deudas, yo me voy. Yo voy a llevarme a Xiomara, Xiomara a mi secretaria.
La salvación individual.
La salvación es individual. Me viví un poquito de egocentrismo, ¿verdad? Esto, yo voy a ser millonaria sola. Había una parte de mí que decía eso. Y mi mamá me para y me dice, él es tu papá. Y eso fue como que empecé a llorar, ¿verdad? Y me di cuenta que tenía, no una deuda con mi papá precisamente, ¿verdad? Pero era algo que yo quería trabajar. Así que en ese momento, pues, me doy al reto y digo, ok, voy a ser administradora porque no era dueña todavía. Y entonces,
Me gustaría esa diferencia contársela a la gente porque incluso conozco de muchas personas, hasta en otras industrias, por ejemplo, de ellas los hoteles, que han empezado los negocios no siendo dueños, sino siendo administradores. ¿Qué implica ser administrador de algo que tú no eres dueño?
administradores, estar pendiente a la nómina, estar pendiente a cuentas por pagar, si está entrando la facturación, si están, ¿verdad? Planes médicos que no hayan pagado, recursos humanos, y realmente como dentista tenía
Como
cero
operaciones.
operaciones, como dentista tenía cero adiestramiento en esto. Lo que termina pasando es que decido ser administradora, me doy el reto y me di cuenta
O sea, que te
que no
enfocaste en ser
quería.
administradora en vez de ser doctora.
Exactamente.
Cuando me has dicho, y también tenemos en este season precisamente otro episodio también con una ginecóloga, que en las escuelas de medicina no están enseñando y no enseñan
No enseñan.
a los estudiantes sobre negocios cuando realmente ellos van a correr
Un
una oficina,
negocio. No deja
exactamente.
de ser un negocio y hay profit, revenue, estos gastos operacionales y tú estás bien perdido. Pues finalmente lo que termina pasando es que soy administradora del 2017 y entonces mi papá le da, después de, ¿cómo fue? 2017 compro, soy administradora y en 2020 ya hacía sentido comprar la oficina porque, ¿verdad? Yo tenía ilusión de comprar un CT scan y pues la lógica de cómo íbamos a dividirnos la ganancia no hacía sentido. Y pues una
Y le
decisión,
propones comprar entonces la empresa.
mi mamá me dijo, tenemos 600 mil dólares de deuda, ¿cómo vamos a hacer? Yo creo que lo más natural es que tú compres la empresa. Y yo dije, no sé, esto, ellos pensaron en quiebra, mis papás pensaron en quiebra y en literalmente en la fila de la quiebra conozco un abogado que me cogió pena. Yo creo que a mí y a mi familia nos reunimos un sinnúmero de veces y nos empezamos a hacer un plan de trabajo, contratos de compra de la oficina y con el dinero de la llave es que ellos saldan la deuda. Pero me lancé así como que al vacío, sin
Ajá.
saber.
Y esos 600 mil dólares de la llave.
Yo no compré la oficina en 600 mil, mi mamá aportó una parte y yo aporté 50 por concepto de la llave, más la renta de la hipoteca.
Ok, perfecto.
So, después de eso, pues ya fui dueña formal de la oficina, que tiene un sinnúmero de retos. Y en el 2021, mi papá es diagnosticado con non-Hodgkin linfoma. Y pues otro, ¿verdad? Esto, otro reto más, ¿verdad? Pero en las oportunidades siempre, en las crisis siempre hay oportunidades. Y el mes después, ¿verdad? No les dije de COVID. El COVID fue 2020. So, yo compré la oficina en febrero 2020. En marzo 2020 es que cerramos por COVID. Y en 2021 mi papá termina con cáncer. Ahí pues caí en empresarismo por casualidad. Contraté tres doctores y pues ahí pues está, entré de lleno en lo que es el empresarismo y cómo manejar el personal, cuentas por cobrar de nuevo y todo eso. Y
Cuando decides traer tres doctores, entonces es que empiezas a ver, ¿verdad? La estructura de la oficina de cómo puedes hacerte profit, porque una de las cosas más importantes de cualquier empresa es cómo la empresa hace dinero
pasivo.
y no depende de que el dueño esté produciendo el dinero, porque
Exactamente.
muchas veces los errores que cometemos cuando venimos a ser empresarios y no tenemos una formación empresarial es que realmente de momento lo que nos convertimos es en esclavos de la empresa y no ponemos a la empresa a trabajar para nosotros.
Exactamente.
¿Cómo tú llegaste a esa visión? Si no tenías acceso a grupos empresariales, y ¿cómo desarrollaste ese skill set? ¿Leíste algo? ¿Tuviste asesoría? ¿Fuiste tú sola intentando trial and error?
Pues llegué por casualidad, y cuando me di cuenta que manejar otros doctores requiera más skill set, pues busqué asesoría en un grupo de aceleración que se llama Next Level Practice, que son los que me dieron todo el coaching, la estructura, las tablas de análisis y hasta la filosofía de qué conlleva ser empresario, y para de esa manera tener un ingreso pasivo de los doctores. Inicialmente yo trabajaba 6 días, si me dejaban trabajar el domingo los trabajaba, tenía dolor de espalda crónico y pues realmente era esclava del negocio. Y en esta situación que ocurrió por casualidad, que es que tuve que contratar 3 doctores, pues me vi obligada a hacer un poquito de research, investigar sobre estas estructuras de empresarios, qué es profit, qué es revenue, qué es reverse engineering. Y pues me empapé de eso y me convertí en adicta a eso, me encantó. Y ya hoy día adquirimos una oficina adicional con 3 doctores adicionales, o ya hoy somos 11 doctores y 19 empleados. Empezamos con 2 doctores y 4 empleados. So, me he ido desarrollando en ese ámbito.
Ahorita estábamos hablando sobre ese punto, ¿verdad? De que ahora dijiste que aprendiste lo que era profit, revenue, reverse engineering, manejo de costos. Behind the scenes hablábamos de que en mi caso, por ejemplo, yo tengo MUA, hace fondo en el 2008, pero yo siento que yo me convertí en empresaria realmente hace como 5 o 6 años. Y un poco a eso que cuando me digo eso, es que me refiero a ya convertirse en un empresario, es que de verdad tú conoces la terminología, sabes, tu modelo mental opera diferente, estás incluso previendo cosas que van a pasar en un futuro, invirtiendo. ¿Cómo tú has visto esa transformación en ti? O sea, sé que contaste con la gente de Next Level Practice, pero ¿entrenaste tu mente de una forma distinta?
Claro, definitivamente. Al principio, cuando veía a los doctores, ¿verdad? Porque mi mente está programada para otra manera, pues yo decía, me están quitando los pacientes, ¿verdad? Porque tuve que empezar a pensar en abundancia, ¿verdad? Desde el punto de vista de escasez, y esto es algo que sale en el libro del programa de aceleración de negocios Next Level Practice, desde el punto de vista de escasez, no hay suficiente tiempo, no hay suficiente dinero, no se puede y estamos pelados todo el tiempo. Pero si tú buscas las oportunidades donde existen, tú puedes ver que si tú le asignas valor al servicio, ¿verdad? Maybe no hay que tener 50, 60, 100 pacientes diarios. Maybe tienes un paciente por 2 horas y le das una experiencia inolvidable, le asignas valor y se pueden ofrecer unos servicios que maybe el plan médico no cubre. Y pues tuve que empaparme en toda esa terminología. En cuanto a el mindset shift que yo tuve que hacer, era de lo que es escasez a abundancia, como bien dije, y eso sale en los libros del programa Next Level. Y es que nosotros siempre pensamos que no se puede, o que no hay tiempo y no hay dinero, pero si ves las oportunidades y le asignas valor y la gente le ve el valor y creas una experiencia inolvidable para el paciente, ese paciente va a seguir regresando. Y muchos de los problemas que tienen los dentistas es que la gente no tiene budget para el dentista, no precisamente estás en el spa. No es divertido, no es amigable, te sientes como un número que te ponen aquí. Maybe no te preguntan el nombre porque, sinceramente, en el modelo tradicional no existe el tiempo para eso. So, el modelo está dirigido a que, ¿verdad? Los pacientes que quieran la experiencia van a aceptar el servicio. Los pacientes que no quieran la experiencia, pues hay otros lugares, ¿verdad? So, otra cosa que tuve que hacer el shift era, ¿verdad? Porque tenía problemas con empleomanía y todo el mundo dice que no hay asistentes y no hay empleados. Y yo decía, ¿será que no hay empleados o es que realmente los empleados con sentido de valor propio no van a aceptar $7.25 la hora, que era lo que se pagaba en ese entonces? Pero entonces, para pagarles más, tiene que haber una motivación, tiene que haber un profit. Nosotros desarrollamos una tabla de incentivos por producción, donde ellos se ganan de $20 la hora, $20 por cada día que lleguemos a $9,000 grupal. Todo el mundo se comporta, hacen como un profit sharing. Uh-huh. Y también hay un 1% de cada tratamiento que el paciente acepta, va en una tabulación y a fin de mes se dan unos incentivos por producción.
Cuando me contaste sobre eso, me pareció fascinante. Me gustaría, ¿cómo eso se puede proyectar? Porque yo creo que eso puede ser replicable en otras
industrias. En otras industrias, claro que sí.
So, ¿cuáles ahí serían, si lo fuésemos como a desmenuzar un poco, cuáles serían las claves de esos incentivos?
Pues, básicamente, tú tienes que primero saber cuáles son tus gastos operacionales. Vienen siendo agua, luz, esto, todo. La operación de nosotros tiene materiales, ¿verdad? Salarios, contribuciones. Tú tienes que coger tu P&L statement, ¿verdad? Profit and loss statement por los últimos 12 meses y dividirlo literalmente entre 12. Ahí tú sabes cuántos son tus gastos operacionales mensuales. Y ahí, luego de eso, tú tienes que asignarte un salario. ¿Cuánto tú vas a dividir? ¿Cuánto vas a atribuir de tu meta anual o mensualmente a tu fondo de retiro? Tú tienes que hacer un fondo para las bonificaciones, y son bonificaciones altas porque ya tú estás proyectando del futuro hacia acá, hacia atrás. Uh-huh. Hacia atrás. So, digamos que tú quieres ganar un profit, ¿verdad? No revenue, ¿verdad? De 2 millones. Pues ahí tenemos que restar los gastos operacionales de ese año. Y entonces, para poder llevarlo a días, tú tienes que calcular la cantidad de días que tú vas a trabajar. Digamos que vas a tomarte dos semanas de vacaciones, o cuatro. Maybe hay gente que quiere estar cuatro. Tienes que calcular la cantidad de días que vas a estar trabajando. Luego de eso, divides esa meta anual por meses, después por día. Entonces, tienes tu meta diaria. La meta diaria de nosotros es 9,000. Y es razonable porque no queremos estar todos explotados hasta las 7 de la noche. ¿Verdad? Nosotros salimos a las 5. Ni queremos estar relax. So, eso es un número razonable. Queremos ser eficientes. So, tú le estás pagando a los empleados en un currency diferente, en una moneda diferente. En vez de pagarles por hora, estás pagándoles por productividad. So, maybe no tienes que ver 60 pacientes o no tienes que vender al volumen. Maybe vendes cierta cantidad de clientes, pero tienes tu meta. So, más o menos esa así se tabula.
Eso está genial.
Chévere.
Y entonces, me encanta la idea que dices también, que hay un bonificación colectiva. O sea, ¿cómo hace eso como grupo? O sea, ¿cuál es el impacto que tú has visto que eso tiene a nivel grupal?
Eso me cambió la vida porque they have skin in the game, ¿verdad? So, no es lo mismo que llegué tarde, whatever.
¿Quién me toca? Se está ganando chavos, a mí no me tocan.
Fulano, total, no voy a hacer nada porque yo empecé con bonos grupales al principio, antes del programa de aceleración. Pero el problema de eso es que siempre hay alguien que trabaja más que el otro y pues no está motivado y dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a esforzar más. Porque pues como bono grupal, pero al ser bonos específicos por tareas específicas, por funciones específicas, ellos están altamente motivados y hasta se llaman después de horas. Mira, yo creo que para llegar a la meta, nosotros le decimos DPO, Daily Primary Outcome. Creo que lo que tenemos que hacer es bajar el volumen, el precio de esto hay que mantenerlo, pero hay que empezar a ofrecer este servicio y se convierte como un juego y es como bien divertido para ellos. Ellos comienzan las mañanas en una reunión grupal que no la doy yo. Yes, porque nos vamos a quemar, ¿verdad? Si el empresario toma toda la responsabilidad sobre él mismo, nos vamos a quemar. So, esto es un sistema donde yo empodero a un gerente que se llama un team leader. Y esta persona es el que lleva a cabo la filosofía de empowerment. Y no solamente el dinero, vamos a ver lo positivo. ¿Quién vamos a felicitar ayer? ¿Por qué específicamente? ¿Por qué? Porque la mente humana todo el tiempo está viendo lo negativo. Eso está ahí. Y no estás viendo esto tan bello así de colores, ¿verdad? Estamos entrenados para ver lo negativo. So, eso es como que gasolina para ellos. Y no solamente el dinero, porque el dinero está chévere, pero no hay dinero que pague una humillación. So, si tú tienes un jefe que todo el tiempo está como que, nunca es suficiente, y se te olvidó esto, y porque está servilleta está al revés y los dentistas estamos entrenados para ver 0.5 milímetros. O sea, si tú quieres a alguien neurótico como jefe de un dentista, no hay break. Y nosotros no nos damos cuenta que realmente el currency de ellos no solamente es el dinero, que el dinero es bueno, de verdad, porque las cosas han subido.
Claro.
Pero sí, si tú le dices, mira, reconozco porque tú me ayudaste ayer a limpiar mi bandeja y me explicaste algo que yo no sabía, y se forma como un partnership. Y yo estoy aquí como que, oh my God, yo estoy emocionada. Y no tengo que llevarlo yo como antes, que estaba trabajando 6 días. Así que.
Y entonces, eso me parece genial y quiero decirte que a mí que te felicito y creo que eso puede ser extendible, claro, a todas las profesiones. Es simplemente es tener, o sea, entenderlo y tener el mindset correcto para entonces entender tu negocio y poder ejecutar lo que ahí lo que hablamos, ¿verdad? Hay que entender el negocio de cada cual y ver cómo estas cosas pueden aplicar. En términos, entonces, para terminar con eso, para que la gente pueda, ¿verdad?, accionar después de escuchar este podcast, esos son los beneficios que son como grupo, pero entonces individual lo tienes por escala, es decir, el doctor tiene más incentivos que una secretaria, ¿cómo funciona? Son cada uno tiene sus KPIs.
Son unas escalas diferentes. Los doctores en Puerto Rico, tradicionalmente el mercado paga 40% de la producción. Si eres generalista, si eres especialista, típicamente pagan 50. Hay diferentes tipos de la producción de ese doctor, ¿verdad? Porque recuerden que son 11 doctores. Esas son las escalas de los doctores. De los empleados, típicamente las secretarias, se le dice coordinadora de tratamiento, porque, ¿verdad?, una de las cosas que nos enseñan es que las palabras enaltecen o no enaltecen. Yeah. So, en vez de decir secretaria recepcionista, se le dice coordinadora de cita o coordinadora de tratamiento. Entonces, ahí uno se va subiendo, uno se sube su moral. So, las coordinadoras de citas reciben de 10 a 20 dólares por cada día que cada doctor llegue a $3,000. Esa es la meta del doctor. So, la meta global son, digamos que es 9 en la oficina, hay 3 doctores, 3, 3, 3, ellas por cada doctor que llega a $3,000, ellas tienen $20.
O sea que la lógica de eso es por ayudar al doctor a hacer su trabajo, o sea, a llegar a sus números, ellas entonces son premiadas.
Eso es correcto. Los asistentes dentales son bonificados diferentes porque ellos, su arte es el arte de hacer que el paciente se sienta cómodo, explicar el tratamiento, y mientras yo estoy así como que no puedo más, el asistente está hablando de las encías, de botox, de fillers. Nosotros hacemos todo ese tipo de servicio en la oficina, de implantes, muestran láminas, hacen que el paciente se sienta cómodo. Mientras tanto, yo puedo estar viendo otro paciente, pero ellos bonifican diferente porque ellos se entra a una tabla de Excel y la tabla de Excel calcula sola y dice el porcentaje de aceptación de casos y le asigna al coordinador de tratamiento, que eso es otro tipo de secretaria, que es la que ofrece el servicio. Ellos bonifican 1% de cada servicio vendido y aceptado. Y vendido quiere decir que, ¿verdad?, la vida es venta, ¿verdad? Uh-huh. Hay que explicar el tratamiento, es un tipo de venta, no es una connotación negativa. Pero 1% de cada servicio vendido y aceptado por el paciente le va al asistente dental y al coordinador de tratamiento. Eso luego se suma y nosotros lo que queremos es 67% de aceptación. Si tenemos 100% de aceptación, tendríamos que comprar 4 oficinas más. Así que no damos tanto abasto, pero eso es básicamente la fórmula.
Me encanta, Camille, genial. Muchísimas gracias por compartir eso. Entonces, quería hablar, empezaste a anticipar. Eres periodoncista, pero...
Prostodoncista,
pero también te has seguido adiestrando. Por ejemplo, para poner fillers, para poner botox, eso, ¿verdad?, requiere otra especialización. Cuéntame de esos adiestramientos que has cogido y por qué fue que decidiste cogerlo.
Bueno, para serles bien sincera, yo creo que fue un poquito capricho y medio interés personal, ¿verdad?, para mantenernos siempre bella. Y también a mí me gustan mucho las artes plásticas, al igual que Celina. Soy aficionada del arte y sentí que podía dar un mejor servicio si podía armonizar los labios con los dientes, con el rostro.
Podía tener un servicio más completo.
Este es el momento.
Para decirles, déjame enseñar esta sonrisa, que Camir me dijo hoy que yo tengo, que el diseño de mi sonrisa armoniza con mi estructura facial.
Eso es así.
Y eso significa porque tengo una medialuna ascendente.
Tiene una sonrisa ascendente, la sonrisa ideal es ascendente y el borde de los labios, de los dientes maxilares, toca el borde del labio inferior y va subiendo como una media luna. Y la sonrisa de Celina se considera estética por concepto de los parámetros de estética dental.
Dime que cuando yo vaya, que tengo ya cita con
Camila. Ahora tenemos bragging rights.
De aquí a 2 semanas, ya me vendió el 100% de los servicios. Ya con
claro, porque ella tiene la sonrisa perfecta.
Esa es la magia de Camila.
De la experiencia.
Ok, vamos a volver al tema de la parte de... primero, sí quiero aprovechar que dices que te gustan las artes. Los otros días hablé, no recuerdo con quién fue, hablé con alguien con Michelle, que ya estudió contigo, y ella me dijo que ella se recuerda que tú eres una artista buenísima, y que tú pintas bello, así que tú pintas.
Yo pintaba, porque no he pintado full hace como 5 años. Sí, mi primer amor fueron las artes plásticas. Mis papás, ¿verdad?, me dijeron que tenía que ser dentista y que el arte en Puerto Rico, pero eso definitivamente es una de mis pasiones. Me gustaría retomarlo, bien sea como hobby o ayudando a otros artistas o en galerías o algo así.
Cuenta conmigo. Entonces, eso hace que tú tengas que este interés también por la belleza, ¿verdad?
Claro.
Y entonces, ahí te decidiste a seguirte orientando y adiestrando. Y los otros días le tengo que confesar que le pregunté a mi dermatóloga. Le dice, oye, ¿qué es esto de los dentistas poniendo botox, etcétera? Y ella me explicó que si alguien hace sentido que lo haga, además de los
cirujanos
plásticos y los dermatólogos, son los dentistas, porque tienen adiestramiento de la parte maxilofacial y cómo entonces es que cómo la cara está estructurada, etcétera.
Exactamente, pues los dentistas somos expertos en cabeza y cuello, conocemos la anatomía de toda la vascularidad, los nervios a nivel de perfección, tenemos destrezas finas, inyectamos todos los días, nuestros exámenes de reválida son de 0.5 milímetros y si llegas a 1 milímetro no pasas la reválida, o sea que tenemos destrezas muy finas y pues tenemos el ojo clínico de sensores de belleza y de simetría, y somos muy metódicos en eso, así que por eso es que yo creo que somos excelente opción para los que quieren utilizar nuestros servicios de Botox y fillers.
Y en ese sentido, entonces, cuando lo añadiste, ¿no estabas pensando en seguir maximizando las ofertas? Porque sé que me dijiste que has traído maquinaria nueva, cosas que te siguen separando, ¿verdad?, de la competencia, ¿verdad? Porque,
claro.
Porque uno, aunque es médico, uno tiene que verse que otros médicos haciendo lo mismo, pues son tus competidores.
Claro, he estado, desde que compré la oficina, pues quería saber qué era lo top of the line en la odontología y no son los moldes estos con los que me tomaban cuando yo era chiquita y tenía braces y nos quedamos sin respiración. Hoy día son máquinas que toman fotos de cada diente y, ¿verdad?, se imprimen los modelos de los dientes en 3D printing, máquinas donde ves el scan de la boca en 3 dimensiones y podemos planificar implantes. Digitalicé la oficina completa, ya no tenemos récord físico, ¿verdad? Es récord digital. Y pues sí, he estado tratando de estar en la vanguardia de todos estos servicios para poder diferenciarme de otros dentistas y de mi papá, ¿verdad? Que es más a lo tradicional. Y pues creo que eso ha sido un modelo que también ha traído muchos dentistas a nuestras oficinas.
Y Kabir, para ir entonces ya culminando, tú estás contando todo esto, ¿verdad? Y lo has contado bien apasionadamente, pero a la vez, ¿verdad?, como parecería como objetivamente y fríamente, ¿verdad? Fríamente calculado. Pero yo sé, y no es que vamos a entrar en detalles, pero yo sé que durante todos estos años, ¿verdad?, esto ha conllevado muchas luchas, muchos aprendizajes tuyos, pero sé que también pues has pasado por momentos emocionales muy fuertes que no tienen ni que ver con el negocio, que eso es otra cosa importante, ¿verdad? Porque los empresarios, pues, casi siempre nos gusta hablar de nuestro negocio y cómo va, pero a veces descuidamos o a lo mejor no contamos, y mucho menos en público, la parte emocional. ¿Cómo tú haces? ¿Cuánto la parte emocional, ¿verdad? De tu vida impacta el negocio, o cómo tú haces para protegerte y que no te impacte, o para tener, seguir siendo saludable mentalmente?
Pues me encanta esa pregunta. Precisamente antes de este podcast estaba viendo el podcast tuyo donde cuentas tu historia, y hay una parte que tú dices, cuando a mí me dicen que no, yo voy y lo voy a hacer, y voy a ver, y lo voy a hacer 10 veces mejor. Y yo creo que las experiencias y las situaciones y los obstáculos en la vida que he tenido, ciertamente soy humana, ¿verdad? Me van a doler, los empresarios también son humanos. Debemos hacer como t-shirts. Los empresarios también lloran.
Exacto, los empresarios también lloran, vamos a hacer esto.
Y realmente frente a la comunidad de empresarios, yo no sé si es que todo tiene que estar cool todo el tiempo, pero esos momentos de crisis, yo sí, sobre todo cuando son momentos de mucho dolor o de mucha indignación, yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a averiguar, me voy a educar en este tema, que es algo que vi en el podcast de tu historia también. Y también es virarse uno mismo la tortilla. ¿Cómo esto deja de ser un momento de crisis donde yo soy la víctima? Y ahí está el Carpenter's Drama Triangle, donde tú eres el...
¿Cómo se llama?
Carpenter's Drama Triangle. Lo deberíamos poner por ahí. Está donde tú te haces la víctima frente a la situación. Uh-huh. Y todos hemos caído. Yo he caído de, ¡ay, me encanta! Yo soy la víctima, pero...
Conozco mucha gente así, ahora que lo dices.
Entonces entramos en esta dinámica de queja, pero entonces, ¿cómo ver esa situación? ¿Verdad? Mi papá lo atropelló un carro, le dio cáncer en menos de 2 años, y yo decía, ok, voy a terminar deprimida, en situaciones, en hábitos no productivos, o voy a utilizar, destructivos, ¿verdad? O voy a utilizar esta situación como gasolina, y que esto sea literalmente... la historia que motive a otras personas que dicen, hoy no puedo más, hoy me rindo, hoy me caigo, y que esta historia que están escuchando hoy sea motivación para ustedes, dicen, ¿sabes qué? Yo sí puedo, yo puedo virarme yo mismo la tortilla, esto es una oportunidad, esto no es una crisis, esto no es el final de mí. Y en vez de hacerse la víctima, decir, ¿qué participación yo tuve de esto? Porque muchas veces nosotras nos hacemos el rol de la víctima, pero se nos hace bien difícil ver que tú aceptaste esa relación tóxica, digamos, o que tú no te organizaste y caíste en un revolú financiero. Pero no tenemos por qué autoflagelarnos y decir, ay, Dios, lo hice mal. No, es levantarte.
Y a veces no. He tenido casos, por ejemplo, de que a veces en las mentorías confronto a las personas con algo y me dicen, ah, sí, pero es que es porque yo tengo X pasado. Y yo, sí, pero estamos ya en el presente y en el futuro. Ese pasado, ya somos adultos, tenemos que enfrentarlo, tenemos que poderlo superar, y en lo que estamos aquí es para darte las herramientas para que puedas superarlo. Porque si la persona que usualmente que cae en ese rol de víctima, es que no sales entonces de ahí.
No, si todo el mundo tiene la culpa, pues tú estás aquí a la merced del mundo, pero no, o sea, these are the cards that you were dealt, y es tu actitud y tu empuje lo que va a cambiar la situación. La situación va a doler. Y hay veces que yo me acuesto a dormir los viernes y no jangueo. Pero después el otro jangueo. Hay veces que uno se quema, pero es cuestión de cómo virar esa situación negativa en algo que sea gasolina para el futuro. Y realmente a mí me motiva mucho ayudar a los empleados, ayudar a los pacientes y que digan, mira, esto te pasó. A mí me llegan a veces mujeres maltratadas que han perdido los dientes. Y eso a mí me cala y yo les digo... ¿Sabes qué? Llegó tu hora de ponerte para tu número. Hoy esto no va a acabar contigo. Yo te voy a ayudar. Y tú, es hora de que te pongas tú para ti. No estar para todos los demás, complaciendo a los demás. Y nada, estas historias de mucho dolor que tenemos muchos empresarios, yo creo que son fuente de inspiración y pueden ser un momento que pueden ayudar a alguien de salir de un rock bottom bien fuerte.
Pues muchísimas gracias, Camille. Yo creo que con esas palabras, ¿verdad? Ya estamos prontos a terminar, pero me gustaría que a ver si tienes algún consejo, ¿verdad? O algún aprendizaje, ya sea personal o de negocios, que tú quieras que sea como tu último mensaje. Yo sé que tú tienes muchos learnings.
Exacto. Pero voy a hacerlo cortito.
Siéntete la libertad.
Voy a hacerlo cortito. Yo creo que de los consejitos así de seguir adelante en las crisis, hay un dicho que dice, if you think you can or you think you can't, you are right. Y eso lo dijo Henry Ford. Y, ¿verdad? Si tú te dices a ti misma que no puedes rebajar, pues nunca vas a rebajar. Si tú dices a ti misma que no puedes emprender, pues no vas a emprender. Y ciertamente, pues requiere disciplina ser empresario, requiere sacrificio, pero tú tienes que quererlo y tiene que ser una pasión para ti.
Muchísimas gracias, Cami. ¡No lloramos!
¡No lloramos!
¡No lloramos! Yo juré que este iba a ser el primer episodio que iba a llorar, pero no, nos comportamos. Ya lloramos antes, así que...
Lloramos antes. Ya escribiendo, llorando.
Muchísimas gracias a todas por sintonizar otro episodio más de Jefas y Jevas. Gracias, Cami, por haber accedido y contado tu historia.
Claro que sí.
Quisiera que usemos esto y lo contemos más. Si te gustó este episodio, sabes que tenemos sobre 100 episodios llenos de mujeres sabias que han tenido tropiezos, que han tenido éxitos, que han tenido disciplina, porque me encanta, y eso las hace unas jefas y jevas. ¿Sabes qué? Además del contenido, tenemos un programa de membresías para ti, que puedes acceder a él en jefasyjevas.com/VIP, y en el programa de membresías tenemos charlas, tenemos cenas, visitas a negocios de mujeres, mentorías personalizadas, networking, tenemos de todo para todas ustedes y para la etapa en la vida que te encuentres. Educación financiera, para nosotros la educación financiera es un asunto de equidad de género, así es que toma las riendas de tus finanzas hoy. Muchísimas gracias por haber sintonizado nuevamente, y por último, nuevamente gracias a nuestros auspiciadores, el Almacén del Vino, Ferraioli, alchavo.com y First Bank. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.